Esta noche en nuestro programa de geografía nos acompaña la profesora Carmen Muguruza. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Sally, a todos los alumnos.
Bien, durante el siglo XX la población mundial pasó de 2.000 millones de personas a comienzo de 1900 a casi 6.000 millones al finalizar este siglo. El incremento de población durante los últimos 50 años de la pasada centuria pues no había tenido precedentes en la historia. Nunca ha habido tanta gente sobre la Tierra. Ello ha supuesto nuevos y grandes retos demográficos que tenemos que afrontar durante este siglo que hemos comenzado, el siglo XXI.
Sí, efectivamente. Nunca había habido tanta gente sobre nuestro planeta. Pero además, la gente ahora vive mucho más que nunca. Hay muchos más viejos en nuestro planeta, pero también más jóvenes. El crecimiento demográfico se produce sobre todo en los países menos desarrollados. De hecho, 82 millones de personas nacen cada año en los países menos desarrollados frente al 1,5 millones en los más desarrollados. Este dato en sí es en sí un reto, pero además la historia reciente de la población no es solo la historia del número de personas que habitan en la Tierra, es también la historia de la gente y de cómo ha cambiado su forma de vida, su calidad de vida. Por ejemplo, la vida de las mujeres ha cambiado de forma importante. La reducción voluntaria del número de hijos ha sido una de las conquistas más importantes en la calidad de vida femenina que ha tenido, tiene y puede tener importantísimas consecuencias demográficas. Pero además, en el siglo XXI hemos asistido a un incremento de la movilidad de la población y a cambios significativos en los flujos migratorios. Las migraciones son otro de los hitos y retos de este siglo. Pero el hecho de que cada vez seamos más también influye de forma dinámica en nuestra relación con el medio ambiente. Los retos medioambientales, que serán uno de los retos protagonistas de este siglo que comienza, están relacionados también con el número de gente que vivimos en este planeta y cómo nos distribuimos. Los cambios demográficos están íntimamente ligados al desarrollo económico, a la educación, al estatus de la mujer, al acceso a los servicios médicos y a una correcta información sobre la planificación familiar. Estos y otros factores están interconectados entre sí e interactúan en el crecimiento y en el desarrollo demográfico.
Bien, parece que uno de los problemas que primero pues viene a la mente cuando hablamos de demografía y cifras de población pues es el número. Ya hemos dicho que somos en la actualidad más de 6.000 millones de habitantes en el planeta, que es pues relativamente pequeño. Lo primero que se plantea es pensar si no somos demasiados.
Bueno, el problema de la sobrepoblación ha estado en el debate demográfico desde antaño. A finales ya del siglo XVIII, Thomas Malthus advertía de los problemas del crecimiento demográfico que podía tener como consecuencia natural la pobreza y la miseria si el número de personas que habitaba la Tierra excedía a los recursos. Ya en el siglo XIX, Marx y Engels rechazaron el punto de vista malthusiano, argumentando que el origen de la pobreza no estaba tanto en el excesivo crecimiento demográfico ni en los pobres, sino en las bases del funcionamiento de la sociedad capitalista y en el reparto desigual de la riqueza y de los bienes y recursos. En la actualidad este debate continúa, el debate sobre la sobrepoblación y de la posibilidad de mantener un alto crecimiento demográfico continuado. Algunos piensan que si continuamos con una tasa de crecimiento alto, llegará un momento en que no habrá más sitio ni más recursos para todos en el planeta. Otros, en cambio, piensan que dichas expectativas desestiman la capacidad técnica de nuestras sociedades para resolver problemas a través de cambios sociales importantes y estructurales.
Pero además de ser muchos más, pues nunca había habido tanta gente sobre la Tierra, también vivimos mucho más tiempo, es decir, nos hacemos cada vez más viejos.
Sí, uno de los hechos por los que estuvo marcado el siglo XX fue por el descenso de la mortalidad. En 1900, la esperanza de vida al nacer en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, era de 47 años. En Europa, Japón y Australia, entre 45 y 50 años. Al finalizar el siglo XX, la gente de estos países había aumentado su esperanza de vida en casi 30 años, situándose en torno a los 75 años. Sin embargo, la desigualdad ante la muerte sigue estando presente en el mundo actual. En los países menos desarrollados, aunque es cierto que en los últimos años ha aumentado la esperanza de vida, por ejemplo, en Asia y América Latina está en torno a los 65-60 años respectivamente, en África todavía la esperanza de vida al nacer es tan solo de 51 años. Para darte un dato llamativo, en Suecia la esperanza de vida al nacer de un niño es de 77 años, mientras que en Etiopía es solo de 41 años.
Bueno, está claro que hay grandes diferencias entre unas partes del mundo y otra, pero la reducción de la mortalidad y este aumento de la esperanza de vida, ¿ha supuesto entonces un envejecimiento progresivo de la población mundial?
Bueno, la transición que supuso en el siglo XX el descenso de la mortalidad, pero también de la fertilidad, ha tenido como consecuencia un aumento sin precedentes del número de personas mayores. El crecimiento de las personas de mayor edad se estima que será aún mayor durante el siglo XXI. Para el año 2025 se prevé que haya más de 1.000 millones de personas con más de 60 años. Además, 3/4 de estos mayores vivirán en los países menos desarrollados. El aumento del porcentaje de población vieja en los países subdesarrollados ocurrirá además en las regiones más pobres, normalmente en las áreas rurales donde los jóvenes emigran a las ciudades. En Asia se estima que la proporción de gente de más de 65 años se doblará de un 5,4% en 1995 a un 10,1% en el 2025. El envejecimiento de la población, por lo tanto, es uno de los retos más importantes de este presente siglo en el mundo. Los países desarrollados, menos desarrollados, tendrán que afrontar dicho reto. Muchos de ellos no están preparados desde un punto de vista estructural, ni financiero, ni sanitario. Es más, yo diría que ni siquiera desde un punto de vista mental. En estas sociedades, los sistemas de cuidados de los mayores están normalmente a cargo de la familia, que antiguamente era una familia amplia, donde los hijos, bueno, en la mayor parte de los casos son las hijas, las que cuidan de los ancianos. La reducción del tamaño de la familia por el descenso de número de hijos supondrá que deberán habilitarse sistemas sociales que sustituyan el soporte de la familia tradicional.
Sí, además es curioso precisamente eso, porque estamos hablando de los países a lo mejor menos desarrollados, pero en los países más desarrollados, pues parece que lo que pasa es justamente lo contrario, ¿no? Porque este problema también entonces afecta a las sociedades más desarrolladas, además de una manera muy especial, ¿no? El envejecimiento.
Sí, esto ya lo estamos viviendo en las sociedades desarrolladas, con el aumento de las personas mayores que se necesitan encontrar vías de financiación de los servicios de salud, cambio en las especialidades médicas y nuevas formas de atención a la a poblaciones cada vez más envejecidas. Por ejemplo, Japón es uno de los países con mayor esperanza de vida en el mundo. Un bebé varón nacido en Japón tiene una expectativa de vida al nacer de 81 años y una niña de 84 años. Las proyecciones demográficas estiman que para el 2025 un tercio de la población japonesa tendrá más de 65 años, pero de esos muchos tendrán más de 80. Consecuentemente, el gobierno japonés ha establecido ya como una de sus prioridades estructurales servicios y mecanismos de salud pública para afrontar el envejecimiento de la población. Esta es una diferencia con los países subdesarrollados, donde estos mecanismos todavía están lejos de existir.
Y además el aumento de la esperanza de vida pues no ha sido el único hito demográfico durante el pasado siglo. Además, entre los cambios demográficos está el descenso de la fertilidad, el número de hijos por mujer, que ha constituido un hecho además muy significativo en el cambio pues de la calidad de vida y del papel de las mujeres en el mundo. En España tenemos, bueno, Eso es un ejemplo.
Sí, durante las últimas décadas del siglo XX, la mujer, en términos generales, ha obtenido mejoras importantes en muchas áreas como la salud, el trabajo, la educación, el nivel de formación. De 1950 a 1995, la esperanza de vida media de una mujer pasó de los 49 años a los 68, y la participación en el mercado laboral de un 33% a un 54%.
Y además, quizá un hecho clave pues en este cambio de vida y en el papel de la mujer en el mundo ha sido precisamente los que los expertos en demografía han denominado la revolución en la reproducción, ¿no?
Sí, por supuesto, la reproducción es un factor central en la vida de las mujeres. La interacción entre fertilidad, que son los números de hijos por mujeres, y el estatus de la mujer es una relación dinámica. Los cambios que hay en los niveles de fertilidad de la mujer pueden alterar y alteran el papel tradicional de la mujer y el hombre en la sociedad, y los cambios que hay en el estatus de la mujer llevan a esta a cambiar sus pautas reproductivas, eligiendo tanto el número de hijos que quiere tener como el espacio que hay entre un hijo y otro. Las tasas de fertilidad han descendido en el mundo de forma sustancial en las últimas décadas del siglo pasado. De una media mundial de más o menos 5 hijos por mujer en 1950, a menos de 3 al acabar la centuria. Las predicciones de las Naciones Unidas estiman que esta cifra va a continuar bajando. La revolución reproductiva es uno de los hechos más remarcables del siglo XX. El desarrollo de los métodos anticonceptivos y de planificación familiar ha hecho más fácil y más seguro evitar embarazos no deseados. La utilización de algún tipo de planificación familiar ha pasado de un 10% de las mujeres en edad fértil y casadas en 1950 a cerca de un 50% de ese tipo de mujeres que lo utilizan en el 2000. La planificación familiar ha salvado además muchas vidas, tanto de mujeres como de los niños. Ha ayudado a las jóvenes a retrasar la edad de la maternidad y a prevenir embarazos y abortos. Pero todos esos datos, que son datos globales, ocultan muchas diferencias, como hemos visto, entre países desarrollados y subdesarrollados. Un ejemplo, la mortalidad en el parto varía de menos de 8 mujeres por cada 100.000 partos en Europa a más de 1.400 por el mismo número de partos en el África subsahariana o negra.
Además, la reducción del número de hijos pues ha permitido a la mujer permanecer más tiempo en el sistema educativo, tener pues una mejor formación y además, y por ello, una mayor presencia en lo que es el mundo laboral.
Sí, de hecho, desde 1970 las tasas de alfabetización femenina han crecido de un 54% a un 64%. La mayor formación de la mujer ha supuesto que contribuya más activamente en distintos sectores económicos, incluso una mayor participación en el mundo de las decisiones, tanto económicas, con la presencia en puestos directivos en grandes empresas, como en el mundo de la política. Pero no olvidemos que en todo el mundo la mujer se enfrenta a una responsabilidad dual, compaginando en la mayoría de los casos el trabajo fuera y dentro de la casa. Además, en muchos países la mujer trabaja en lo que se llama los sectores no formales de la economía, vendiendo en los mercados, en pequeños talleres familiares, etcétera. Y en las regiones más pobres del planeta la mujer forma parte de lo que es la fuerza del trabajo sin salario, de trabajo familiar, con largas jornadas en el campo y teniendo a su cargo un buen número de hijos.
Otro de los hechos destacables del panorama demográfico es que a pesar de la reducción de la natalidad y el aumento de personas mayores, pues nunca había habido en el mundo un número de jóvenes tan importante.
Efectivamente, los avances en sanidad e higiene han supuesto un descenso significativo de la mortalidad tanto infantil como juvenil, que ha contribuido a aumentar el número de personas más jóvenes. La población con menos de 15 años supone más de un tercio de la población de los países menos desarrollados. En contraste, solo un quinto de la población de los países menos desarrollados tiene menos de 15 años. A pesar de que en las bases de las pirámides de población de los países subdesarrollados ha comenzado a notarse un cierto descenso de la natalidad, dado que se trata de poblaciones muy jóvenes, con muchas personas que pueden tener hijos en edad de procrear, todavía se espera un considerable aumento del crecimiento demográfico en estos países. Puede que las mujeres tengan menos hijos, un número menor de hijos, pero como son muchas las mujeres jóvenes en edad de tener hijos, pues el crecimiento seguirá siendo muy importante. Por ejemplo, en Mali, el 47% de la población tiene menos de 15 años, frente a solo un 15% en España.
Pues sí, hemos hablado de los retos demográficos actuales, el crecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, por la reducción de la natalidad, etcétera. Pero una de las cuestiones demográficas que se debate mucho en los medios de comunicación es el considerable aumento de la movilidad, es decir, el tema de las migraciones.
Bueno, las migraciones, tanto las nacionales, como las que es dentro del mismo país, como las internacionales, cruzando las fronteras, han sido siempre importantes. Las personas de siempre, desde la historia, se han movido buscando una vida mejor. Cuando alguien toma la decisión de dejar su lugar de nacimiento, lo hace hacia donde los salarios sean mejores, los trabajos más satisfactorios, los lugares más seguros y las prestaciones sociales mejores que en donde ha nacido. Los cambios de las direcciones de los flujos migratorios nos reflejan, de algún modo, los cambios de bienestar relativo entre unos países y otros, entre los receptores y los emisores. Un ejemplo muy claro y además que no debemos olvidar porque es muy, muy cercano en el tiempo, es el caso español. España de siempre, tradicionalmente, ha sido un país emisor de mano de obra y de personas y solo recientemente nuestra mejor posición relativa económicamente nos ha convertido en un país receptor de mano de obra de otros países, pero no debemos olvidar que fuimos un país de migrantes.
¿Y cuáles son en el momento presente los principales tipos de movimientos migratorios y hacia dónde se dirigen?
Siempre que pensamos en los movimientos migratorios, encontramos que la causa profunda, como hemos dicho, subyace en la decisión de emigrar en búsqueda de una vida mejor. La clasificación de los tipos de movimientos migratorios es una etapa clave en todos los estudios sobre migración. Resumiendo y simplificando mucho, podemos decir que existen cuatro tipos de flujos migratorios. Los motivados por la búsqueda de trabajo, que a su vez pueden ser temporales, como el ejemplo de los vendimiadores españoles en Francia, hay muchos ejemplos, o los polacos o polacas que vienen aquí ahora a la fresa, o de tipo definitivo, cuando los españoles emigramos a Alemania, o algunos sudamericanos ahora aquí en España, que se quedan de forma definitiva. También pueden ser nacionales, que es dentro del mismo país. Uno de los ejemplos más es la población rural hacia las ciudades, que es también cuando esto son muy intensos se denomina éxodo rural, o de tipo internacional, cuando ya hay que atravesar una frontera. También pueden estar motivados por reunificación familiar. Es normalmente el cabeza de familia el que migra. El hombre en la mayoría de los casos, pero tampoco debemos olvidar el caso del servicio doméstico, que es la mujer como cabeza de familia la que emigra y que más tarde reúne a la familia. Luego están los motivados por causas políticas, como los exiliados, que suelen tener un carácter voluntario, o los refugiados, que pueden ser involuntarios y motivados por causas políticas, o también por catástrofes naturales, cuando se produce una gran catástrofe en una zona y la gente tiene que desplazarse. Estos serían, a muy grandes rasgos, los principales tipos de movimientos migratorios. Pero te he dicho que de una forma muy simplificada. Además, me preguntabas cuáles son ahora mismo las principales direcciones de estos flujos. Desde mediados de los años 90, los flujos más intensos se producen desde América Latina y Caribe y Asia hacia América del Norte, y desde los países de la Europa del Este, de las repúblicas de la antigua Unión Soviética y del norte de África, hacia los países de la Europa comunitaria. Pero tampoco debemos olvidar que tanto en África como en Asia, en estos continentes, se producen intensos movimientos migratorios interiores.
Otro fenómeno ligado a los movimientos migratorios es el incremento de la gente que vive o que va a las ciudades.
Como hemos dicho antes, el éxodo rural es un tipo de movimiento migratorio que ha tenido como consecuencia muy clara, que además lo hemos vivido en nuestro país, el vaciamiento de las áreas rurales y el crecimiento de las ciudades y, por tanto, del tipo de vida y del estilo urbano. Este fenómeno, el de concentración de la población en las ciudades, es conocido como el proceso de urbanización que es muy intenso desde comienzos del siglo pasado, pero continúa en la actualidad. Se estima que para el año 2025 la mitad de la población mundial vivirá en ciudades, pero las diferencias regionales en los niveles y tipos de urbanización son todavía muy grandes. En los países desarrollados, pero también en América Latina, casi un 70% de la población vivirá en las ciudades y será urbana, pero en África y Asia solo un tercio de su población. Pero además de vivir más en las ciudades, un fenómeno que comenzó a finales de las últimas décadas del siglo pasado y que parece imparable es el aumento significativo de lo que se denomina las ciudades multimillonarias, es decir, ciudades donde viven más de 10 millones de habitantes. Y curiosamente, la mayor parte de estas ciudades se localizan en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en 1960 las ciudades más grandes del mundo eran Londres, Tokio y Nueva York, tres ciudades situadas en países desarrollados o muy desarrollados. En 1995 solo Tokio era una de las tres más grandes y las otras eran Sao Paulo y Ciudad de México. Y se estima que en el 2015 Lagos, Bombay y Tokio alcanzarán los 30 millones de habitantes.
Aunque hemos hablado en términos generales a nivel mundial de los grandes retos demográficos, en todos los cambios ocurridos subyace el hecho que la historia es diferente dependiendo pues del lugar donde vives, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la calidad de vida y los logros alcanzados en demografía varían entre los distintos países, incluso dentro de ellos. Las diferencias en la historia demográfica entre países desarrollados y subdesarrollados son todavía enormes. La mayor parte del crecimiento demográfico actual ocurre en los países del tercer mundo. Frente a una fertilidad de menos de 2 hijos por mujer en los países desarrollados, en los menos desarrollados la cifra aumenta hasta 4 e incluso a 6 hijos por mujer en algunos países de África subsahariana. La esperanza de vida de una mujer en Nepal es tan solo de 57 años frente a los 81 años de una mujer en Australia. Muchos de los problemas que tenemos que afrontar están relacionados con esta gran brecha entre la calidad de vida de unos países y otros. La inmensa migración del tercer mundo hacia los países occidentales nace ciertamente del hecho de que millones de personas esperan encontrar comida, trabajo, etcétera, pero como han señalado algunos expertos, también en que buscan llegar a un mundo donde se vive mucho más tiempo y así escapar del suyo donde se muere demasiado pronto. Y sin embargo, creo que toda la suma que invertimos en investigaciones gerontológicas y en medicina preventiva es infinitamente menor a la que gastamos ahora mismo en tecnología bélica o informática. Sabemos bastante bien cómo destruir una ciudad y cómo transportar información a bajo precio, pero todavía no tenemos las ideas precisas sobre cómo conciliar el bienestar colectivo, el futuro de los jóvenes, la calidad de vida de las mujeres, la superpoblación desigual en el globo y la intensificación de los flujos migratorios.
Está clarísimo que hay sobre la mesa muchísimos problemas y problemas además gravísimos, que además pues suponen problemas de vida, problemas políticos y problemas de todo tipo. Yo ya para acabar, pues me gustaría saber cómo debe el alumno afrontar este tema que, bueno, que es de grandísima actualidad y que también yo creo que invito a que lean todo lo que tengan en sus manos, periódicos, vean también la televisión o los medios de comunicación, porque este tema está sobre la mesa.
Sí, el tema que corresponde a este tema que hemos hablado esta noche es el tema 5 del libro de geografía del curso de acceso. Entonces, lo que a mí nos importa bastante es que tengan muy, cuando estudien el tema, claros los conceptos, que lo relacionen con, porque son temas de actualidad y que lo relacionen exactamente con lo que lean, que se fijen mucho en toda la parte gráfica, porque ya saben que este año tendrán un apartado gráfico, todo lo que se fijen en las definiciones, que porque no solamente es lo que cuentan los periódicos es importante, sino que también que manejen una terminología adecuada en geografía y bueno, que miren muy bien los mapas, las gráficas y que vean cómo es la historia diferente, la historia demográfica entre el norte y el sur, entre el desarrollo y el subdesarrollo.
Bueno, pues con este consejo nos quedamos. Muchísimas gracias, profesora Carmen Muguruza, y hasta un próximo programa.
Hasta el próximo programa.